Herrera en COPE.
Estar informado. Las 9 y 2, las 8 y 2 en Canarias. Seguimos en la cadena COPE. ¿Hay alguna novedad en la actualidad de este martes? José Antonio Requistain, buenos días.
Buenos días. Hasta ahora, el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, se entrevista en Riga con el primer ministro de Letonia. Es la segunda y última jornada de Rajoy. En esa visita, las tropas españolas desplegadas en el Báltico. En unos minutos, el presidente se acercará a la base letona de Adaci, donde hay 300 militares españoles. El gobierno catalán, ya con los nuevos consejeros nombrados el viernes, se reúne esta mañana. Podría afrontar la compra de urnas. El diario oficial de la Generalitat publica esta mañana un decreto firmado por Puigdemont que deja en manos de Oriol Junqueras la organización de procesos electorales. En el Congreso, el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, va a comparecer en unos minutos para hablar de la política migratoria del gobierno y lo hace días después de haber conocido la muerte de 49 personas en el naufragio de una patera en el mar de Alborán. Y en Estados Unidos, un juez federal va a obligar a la Casa Blanca a entregar el registro de visitas de Mar-a-Lago. Se trata del club privado, propiedad de Donald Trump y al que el presidente acude con frecuencia para pasar los fines de semana.
Nos acercamos ya a la bolsa para ver cómo comienza la mañana. Fernando Mañueco, buenos días.
Buenos días, Paloma. El índice IBEX 35 abre en negativo, baja un 0,3% hasta 10.620 puntos, según vemos en Infobolsa. Suben algunos valores sueltos, como Iberdrola, que publicará sus cuentas este jueves. Baja Enagás, a pesar de que ha aumentado un 25% su beneficio, hasta 269 millones de euros. Baja también ligeramente Inditex, que hoy celebra junta de accionistas. Aprobará un aumento del 13% en su dividendo con cargo al pasado ejercicio, hasta 0,68 euros por título, y baja el Banco Santander. A falta de un par de días para el cierre de su ampliación de capital, sus derechos de suscripción se pagan a 8,5 céntimos. En los demás mercados destaca el euro, que sube con fuerza, supera el cambio de 1,15 dólares, es su cotización más alta en más de un año.
Y ahora tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Herrera en COPE.
Estar informado. Bueno, muy tieso y muy despierto, haciendo su paseillo diario. El Tron, Ángel Espósito. Buenos días, Ángel.
¿Qué tal, Pablo? Buenos días. Soy por teléfono, hija. ¿Me oyes bien?
Te oigo muy bien, no pasa nada. Por teléfono.
Vale. Pues nada,
tú siempre suenas bien, Ángel.
Bueno, así me gusta. Oye, quiero haceros un par de apuntes y una previsión con el tema este de Cataluña que estabais hablando. Y es que, claro, yo creo que se ha valorado poco. Como fue el viernes y vino el fin de semana y anduvimos todos con otras cosas, lo que dijo Pedro Sánchez el viernes pasado, de los políticos y los jueces, es una de las cosas más atroz si cabe que lo de la quita de ayer de José Luis Ábalos. O sea, dijo que a los políticos les eligen las urnas, que si todo fuera la ley, quien gobernaría en España serían los jueces. Pero esto no es un Estado de Derecho. ¿Qué estamos diciendo? Que se puede no cumplir la ley, porque quien la dicta y quien al final tiene que hacerla cumplir no son elegidos por las urnas. Es una barbaridad de un calibre. Bueno, eso por un lado. Pero es que claro, cuando tres días después aparece Junqueras y dice lo de los niños de 2 y 4 años, sí, que lo van a dejar en la calle. Claro, yo en parte coincido con Paco. Hace unos días nos ha tocado pagar autónomos, Paco. Lo digo por si no te habías olvidado. Y creas el recibito y el débito.
Me lo recuerdan.
Ya, gracias. Luego, hace un mes tuvimos que pagar el IRPF. Lo digo porque podemos llegar y decirle al de la ventanilla: oiga, es que usted se da cuenta que mis hijos casi no tienen para comer, porque hay algo más que pagar impuestos, le ponemos lo del niño de 2 y 4 años y a lo mejor cuela. Claro, si un tío que roba un banco y le meten en la cárcel argumenta que tiene hijos para no entrar, esto sería jauja. Bueno, pues exactamente lo mismo está haciendo este señor. Ojo, estamos hablando de cumplir la ley, no de negociar una competencia u otra, que bastante la hemos cagado. Por lo tanto, yo de verdad estoy absolutamente... Porque lo diga Junqueras, pues oye, va de suyo, me da relativamente igual, son
sí,
ultras.
Vale, eso. Dicen,
pero que lo diga Pedro Sánchez.
Pero hay un tema adicional, Ángel. Hay un tema aquí importante, y es que Pedro Sánchez parece olvidar que el que hace la ley es el parlamentario.
Claro, pues hazla.
Y por lo tanto, el que obliga al cumplimiento de la ley lo hace porque él ha elaborado la ley. Entonces,
hombre,
él no puede...
Claro.
Es que es un discurso tan absurdo.
Pues, cambia la ley y en función de eso el juez tendrá que aplicar otra. Y la va a aplicar, porque claro, el juez es el primer disciplinado. Pero mientras la ley está vigente, tío, bueno, me parece increíble. Y luego la previsión, es que estoy muy cabreado. Y luego la previsión, las urnas. Me lo soplaron la semana pasada y bueno, indagué por ahí, obviamente no rasqué mucho, pero hoy ya blanco y en botella. apuesto a que las urnas las hacen por 2 euros de cartón y plegables, como la otra vez, los de la prisión de Lleida.
Los
ya
mismos.
Tienen al jefe, ya tienen al jefe, hasta el jefe de los Mossos.
Claro.
Si es que este señor era el director de instituciones penitenciarias allí.
Y el que, y bueno, y el que les mandó hacer a los presos de la cárcel de Lleida.
Mira, una urna normal, de estas como de metacrilato, donde votamos habitualmente, la naranja, la blanca y tal, cuesta como 35 o 40 pavos. La de cartón plegable, que encima se transporta en una furgoneta, 2 euritos. Y si te la hacen los presos, by the face. O sea que ya está, blanco y en botella. ¡Hala!
¡Hala!
Me voy a ver si tengo que pagar algún impuesto más para quitar la deuda de algunos. ¡Hala! ¡Hasta luego, chicos!
Si te sobra algo, me pasas para los míos
sí,
también.
Sí, sí, sí. Venga, hasta luego.
9 y 10, 8 y 10 en Canarias. El PSOE vería razonable que se haga una quita de deuda en Cataluña. Vamos a ver qué opinan nuestros oyentes. Carmen de Burgos.
Buenos días. ¿Considera alguien que Sánchez tiene alguna solución para Cataluña? Yo considero que es postureo. Considero que es oportunismo. Considero que es traición. No tiene nada.
Teresa, de Zamora.
Me parece súper injusto que ahora tengamos que pagar la deuda para que ellos estén más a gusto con el ser independientes. Que dejen las embajadas que tienen por todos los sitios y que se deje Pedro Sánchez de chorradas, que todos los demás estamos pasándolo muy mal y no tenemos para comer.
Es el tema que están opinando nuestros oyentes. Pedro de Soria.
Oiga, cuando les escucho decir esto, esa frase tan repetida de este es el PSOE de Pedro Sánchez, les quiero corregir, porque parece mentira que ustedes, que se supone que están más informados, no sepan que esto no es el PSOE de Pedro Sánchez. Este es el Podemos de Pedro Sánchez.
Tengo un mensaje de Berti Toni Martínez.
En Berti te ofrecen el mejor precio desde el principio. ¿Por qué? Pues yo te lo explico. Porque en base a tus características como cliente, encuentran el seguro que mejor se adapta a ti y calculan el mejor precio que pueden ofrecerte desde el primer momento. En Berti tienes la tranquilidad de contar con lo mejor desde el principio. No te ofrecerán un mejor precio si en algún momento decides irte. No. Ellos no negocian ni con la renovación de tu seguro ni con tu confianza. Así que utiliza la cabeza y ahorra en Berti.es.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Nueve y 12, 8 y 12 en Canarias. Seguimos en Herrera en COPE, en la cadena COPE, y uno de los temas de los que más se ha hablado en las últimas horas, esta decisión de la Real Academia de la Lengua de aceptar que aunque idos es lo correcto, ahora se acepta iros. Y ha provocado pues de todo, gente que está a favor, que le parece bien, y otros que dice, pero ¿para qué moverlo? Si no es correcto, ¿para qué lo movemos? Bueno, Salvador Gutiérrez es académico de la RAE, nos escucha ya esta mañana. Salvador, muy buenos días.
Muy buenos días, Paloma.
Hay mucho interés por parte de nuestros tertulianos de preguntarle, pero lo primero es lo que le decía. El debate en la redacción esta noche y con todas las personas que hablamos. Si no es correcto, ¿para qué lo modificamos?
Bueno, la corrección no la determina la Real Academia Española, la determina el uso lingüístico, la determinan los hablantes, que son los dueños del idioma. De todos modos, este es un tema de esos que están en la frontera. Y claro, pues esto provocado en verano se convierte en la palabra de verano o la serpiente de verano, no sé cómo poder llamarlo, ¿no? Bien, lo que ocurre es que el imperativo de ir, idos, pues es la forma culta, no se utiliza mucho, no se utiliza mucho. Y pues los hablantes están buscando rellenar ese hueco y acuden a una forma más vulgar, que pertenece a un conjunto de formas más vulgares, como pueden ser veniros, quedaros, mamaros, cabrearos, calentaros, joderos, etcétera, ¿no? Es decir, que ese tipo de palabras tienen una connotación negativa porque son vulgares. Y ahí de ahí viene la polémica. Es decir, se busca introducir, sustituir la forma demasiado culta de idos por una forma que tiene todavía connotaciones vulgares.
Pero, por ejemplo, ¿se permite marcharos?
No, no se permite marcharos, ni veniros, ni quedaros, ni las formas todavía muchísimo más vulgares. Como irvos, quedarvos, amarvos, esas cosas.
Se permite, se permite como infinitivo, no se permite como imperativo.
Se permite como infinitivo, pero no como imperativo.
Sí, efectivamente.
Si marchaos...
Claro,
si
queréis marcharos podéis hacerlo.
Exactamente.
Eso, si debéis iros, si queréis iros de vacaciones, eso se permite, claro, está también con el verbo ir, con el verbo ir, con el verbo marchar, con el verbo quedar. Es el infinitivo más el los, bien. Pero cuando es el imperativo, esas formas suenan todavía muy vulgares.
¿Sabe lo que estaba pensando esta mañana, Salvador? A la hora de educar a un niño, pues claro, le vas enseñando las palabras. Por ejemplo, leía esta noche, ¿no?, el vulgarismo que está aceptado, usar almóndiga en vez de albóndiga, que es lo correcto. En estos cambios que hace la Real Academia, y que yo puedo entender que es por el uso que hacen los ciudadanos y hace la sociedad, y que se tiende a quitar en lo que es el lenguaje más culto hacia el vulgarismo, ¿no acabaremos haciendo una tortilla un poco extraña y no sabremos cómo decirle a nuestros hijos así es lo correcto? Porque si se acepta por una parte y se les dice lo correcto es esto, pero puedes utilizar lo otro, es decir, albóndiga es albóndiga con B, pero no pasa nada porque digas almóndiga, porque la Real Academia lo autoriza porque es un vulgarismo. ¿Me entiende un poco la explicación?
Sí, yo la entiendo, pero usted me va a entender también, a mí creo. Es decir, el momento en el que entra en la Real Academia, en el diccionario, lo que está diciendo la Real Academia es que eso está muy usado. Pero a la vez pone una marca que dice vulgarismo y le está diciendo, si usted utiliza almóndiga, entonces tiene que saber que puede ser tachado de vulgar. Es decir, que está utilizando un lenguaje vulgar, está un lenguaje demasiado coloquial, demasiado o a veces despectivo, ¿no? Es decir, esa marca también nos guía para saber que cuando la utilizamos estamos pecando de vulgaridad, de vulgarismo.
Paco, no sé si querías hacerle alguna pregunta a Salvador.
Don Salvador, ¿el lema limpia, fija y de esplendor está ya caducado?
No, nunca. No.
Es que se contradice con lo que dice la Academia ahora mismo. Porque ni limpia, ni fija, ni de esplendor, sino recoge los vulgarismos.
Es decir, la Academia, efectivamente, cuando dice fija, efectivamente está fijando muchísimas palabras que aparecen en el uso, o bien porque son nuevas, pues bien porque son extranjerismos que ya están asentados, etcétera. El esplendor, pues naturalmente lo dan los escritores, lo dan los poetas, los dramaturgos, los novelistas, los periodistas también que escriben bien, que escribís bien, que habláis bien. Por lo tanto, la Academia trata de dar ese prestigio a la lengua. Luego ya tiene otro, modernamente, otro ideal, que es el ideal de la unidad del idioma, el panhispanismo, que aparece como primer ideal dentro de los nuevos estatutos, ¿no?
Es verdad que tira mucho también cómo se utiliza el castellano en América Latina, ¿no?
Sí. Siempre, es decir, siempre que hay un cambio para el diccionario, siempre se envía los acuerdos que tengamos aquí a América Latina para que las academias hermanas pues den su opinión. Y no se aprueba, no entra en el diccionario ningún término, ninguna voz, ningún cambio, si antes no ha pasado por las academias de español, claro.
Bueno, sí. ¿Qué tal? Buenos días, señor Gutiérrez.
Buenos días.
Más allá de que yo siga resentido por la pérdida del acento del adverbio solo, que es algo que no les perdonaré nunca, es verdad que hay una confusión respecto a eso que decía Paco. Hay una confusión sobre el papel que debe jugar la Academia, que yo creo que está en el origen de esta polémica actual, que es que la gente cree que la Academia se rinde al error popular en vez de custodiar el idioma, que es lo que debería hacer. Entonces, parece que cuando se introducen vulgarismos como este iros, la Academia lo que está haciendo es rendirse al error popular. ¿Ustedes no tienen la sensación de que deberían custodiar más el idioma y liderar a los que lo usan y no rendirse a ellos?
Vamos a ver, tal vez esa es una idea un poco equivocada de la labor de la Academia. La labor de la Academia no es atrincherarse numantinamente en un castillo, porque la lengua es un instrumento cultural y la lengua cambia. La lengua, hay palabras que se utilizaban y que dejaron de utilizarse. Hay palabras que no se utilizaban y aparecieron. Horacio, en Ars Poética, lo decía de una manera maravillosa, ¿no? Muchas cosas, palabras que ahora están en vigor, que están en fama, dejarán de usarse y otras que murieron volverán a revitalizarse. Es decir, la lengua es algo que está cambiando. Y lo que hace la Real Academia es tratar de seleccionar, tratar de orientar, tratar de ayudar para que la norma sea unitaria y para que, bueno, pues el habla, la lengua, sea lo más perfecta posible. Y los términos, pues si algún término entra y que sea vulgar, que sepa el hablante que eso es un vulgarismo, etcétera, ¿no?
Sí, lo que dicen ustedes, ser notario pero no policía, para entendernos un poco, ¿no?
No, efectivamente, no policía ni inquisidor. Uh-huh. Es decir, la lengua no es una inquisidora. Y por cierto, referido al acento de Solo, que no lo hemos quitado.
Se ha convertido en recomendación, ¿no?
Se permite, efectivamente. Sí. Lo que sí tiene que saber el pueblo es que el Solo entró en el año 1890 y es una excepción innecesaria, es una solución, porque la tilde diacrítica opone unas palabras tónicas a unas palabras átonas, y esta se sale de la regla porque las dos son tónicas. Y lo que trata de hacer la academia, o que tratábamos de hacer en la ortografía, es hacer que las reglas sean claras, que sean concisas y que no tengan muchas excepciones.
¿Querías preguntar, Alberto?
No, pero sí, yo estoy un poco en línea con lo que...
Sigo con la ambigüedad de me tomo un café solo.
Me tomo un café solo. Vamos a ver.
Bueno, yo paseo solo los domingos. Yo paseo solo los domingos,
con o sin.
Perfecto. Pero la tilde de solo no está para deshacer ambigüedades. Si yo digo ese defensa juega limpio, es decir, que juega gaseado, eso es un adjetivo. Si ese defensa juega limpio, limpiamente, es un adverbio, ¿le pone usted tilde?
No, porque no hace falta, no es una escrúpula. No. ¿Limpiamente, dice?
No, limpio. Es decir, esa defensa juega limpio. Es decir, si significa limpiamente como solamente, ahí sería adverbio. Si juega limpio, es decir, no manchado, sería adjetivo. ¿Le pone este tilde?
No, pero en este caso me parece que sería... que yo solamente le concedería un significado a limpio ahí. No limpio.
No, es decir, son distintos. Es decir, uno juega limpio porque está aseado, porque tiene la ropa limpia.
Qué bonita sección.
Compra un piso primero, el primero puede ser el primer piso, ¿no?
Sí,
primeramente le pone tilde.
Bueno, pues ya que teníamos una palabra a salvo de la ambigüedad, porque la hemos arrojado. Claro.
A ver, vamos a seguir aprendiendo. A ver, Alberto, ¿tenías alguna duda? Que luego yo tengo varias peticiones de oyentes que quiero escuchar y que don Salvador nos responda. A ver.
Yo intervengo rápido, ahora que a los oyentes les sale humo por las orejas de pensar en el limpio primero. Yo estoy de acuerdo con David en que se han relajado un poco, o tenemos la impresión desde fuera que se está relajando un poco la vigilancia del idioma por parte de la Real Academia, pero bueno, es una impresión que por supuesto es subjetiva, y creo personalmente que llega en un momento bastante malo en el que hay una gran crisis de la educación en España, y donde probablemente esa crisis de la educación en España lo que exige es quizás una norma un poquito más estricta y una norma más laxa. Y yo voy a lo siguiente, hilando un poco las dos cosas, y es evidente que hay una nueva generación de españoles, o varias generaciones de españoles, que están como consecuencia de las redes sociales, como consecuencia del WhatsApp, como consecuencia de la comunicación o del cambio de comunicación que están llevando a cabo entre ellos ahora, a la hora de relacionarse, que es completamente distinta a la que hemos traído hasta ahora, ¿no? Que utiliza muchísimo neologismo, que utiliza muchísima abreviatura, que utiliza muchísimo, bueno, el emoticono que va aparte, obviamente, que corresponde a la Real Academia. Ayer fue el día del emoticono. ¿Cuál es la visión de la Academia sobre esto, ¿no? Porque al final podemos llegar a una situación en la cual, oiga, como se ha generalizado ese uso, pues entonces la Academia lo tiene que recoger, y entonces ya yo creo que nos vamos a volver todos un poco locos, ¿no?
Vamos a ver, yo creo que tampoco hay que partir de una visión demasiado catastrofista del idioma. Es cierto, yo estoy de acuerdo con usted, que la educación pues tiene mucho que mejorar, tiene mucho que corregir, y la educación en lengua sobre todo. Es cierto que la Academia tiene que recoger el uso, y que quiero repetir que el dueño del idioma, los dueños del idioma son los hablantes. No hay organismo más democrático en el mundo que el idioma. Cada hablante, cuando utiliza una palabra, deposita una tarjeta, deposita un voto. Y la Academia es testigo. La Academia lo que hace es recoger y recontar esos votos, y acude a los corpus y dice, pues esta palabra tiene tantos usos, y cuando tantos años en tantos países, y entonces cuando eso ya empieza a dominar la lengua, la Academia no es que se rinda, la Academia reconoce el hecho. Es decir, Entonces, no se puede, además, no se puede ni se debe. La academia sería suicida si se adaptara una postura, como decía antes, numantina, y no reconocer qué es lo que utilizan los hablantes. Y siempre ha pasado. Es decir, estas posturas puristas, no puristas, pues existían en el siglo XVIII, existían en el siglo XIX, existían en el siglo XX y van a existir en el siglo XXI. Y efectivamente, pues es cierto que puede, pues la forma iros como imperativo puede extrañar porque se asocia todavía a quedaros, a escribiros, etcétera, pero si lo utiliza muchísimo la gente, la academia lo terminará reconociendo, claro está.
Dígame una cosa, don Salvador, si yo le digo a nuestros colaboradores, a nuestros tertulianos ahora mismo, irse de aquí, ¿eso es correcto?
Sí,
no,
las flores, ¿no? Si me queréis irse.
Irse de aquí.
No, no sería correcto.
No sería
todavía
correcto.
No sería correcto. Con que lo digamos 7 u 8 veces más.
No estaría muy lejos de iros tampoco. Sí,
sí, sí. Iros de aquí sí sería correcto. Ah, iros de aquí.
Bueno, lo va a ser.
Es decir, si la academia lo...
Claro, porque lo acaba de aceptar. A ver, vamos a ver.
Lo que sí es verdad, lo que sí es verdad, señor Gutiérrez, sí. Yo no sé si esto ustedes lo piensan, pero la academia evidentemente es una institución viva porque estas decisiones crean un debate y son... O sea,
no, no, es que deberíamos tener todos una sección,
no,
¿eh?
Me refiero a esto. Que la gente está muy pendiente de lo que sucede en la academia, sí, y, sí, y se apasiona con ello.
Efectivamente, felices debates que permiten hablar sobre la lengua, que es uno de los elementos más importantes de nuestra cultura.
El y más que, importante,
y felices debates que permiten manifestar la preocupación por la pureza, por el buen uso, por el buen aprendizaje. Felices debates que nos estimulan constantemente. Eso para mí es lo gran... lo positivo de este...
Sí. Claro, sería mucho más frustrante que nadie le importara un pito las decisiones de la academia, que no tuvieran la menor repercusión. Esto es mucho más divertido.
Sí,
incluso.
Sí, no, y no se puede imaginar ahora mismo la de oyentes que quieren participar en esta conversación que estamos teniendo. Por ejemplo, vamos a ver, Amelia de Madrid.
Amelia de Madrid. Pienso que los componentes de la Real Academia de la Lengua Española están totalmente idos. Un saludo.
Ya ves, Salvador, aquí para todo. Javier de Madrid.
Buenos días, desde Madrid, soy Javier.
Sí, Javier.
En relación a lo del el término iros, ¿por qué no admiten veros? Que hay mucha gente que dice veros. Está mal, claro que está mal. No queremos aprender, pues, pero la mayoría de la gente que lo dice bien, ahora vamos a tener que decirlo mal. O sea, esto es como lo de los WhatsApp, ¿no? La generación que tenemos detrás de nosotros se escribe ya lo que le da la gana, por unos por ahorrar letras, otros porque no saben. Y vamos a acabar no sabiendo escribir ni leer, ni hablar siquiera. Pues muy bien, pues entonces sobra aquí la Real Academia y todo lo que la rodea.
Y así podríamos estar, don Salvador, vamos, una hora entera de programa hablando con los oyentes y usted respondiendo, ¿eh?
Sí, por supuesto.
Veros es un manchego. Bueno,
veros.
Veros es súper bueno manchego. Yo lo he vivido mucho, el veros.
Sí, sí, diga.
Veros. Sí, sí, veros, quereros, quedaros. Eso se utiliza mucho. Mira, el imperativo con la forma pronominal os ha dado muchas formas. Ha dado quedaos, ha dado quedaros, ha dado quedarvos, quedarsos. Es decir,
quedar sus.
Quedar sus.
Quedar sus.
Quedarse.
Quedarse.
Pero, para cual, es decir, quitando la quedaos, que es la normativamente correcta, las demás tienen un estigma negativo, es decir, una connotación negativa de vulgarismo. Y la forma iros todavía mantiene esa connotación, ese resabio de ese vulgarismo, porque pertenece a la misma familia. No se puede liberar todavía. Lo que ocurre es que la forma idos no se utiliza nunca.
Ya que aprovecho que
puedo hablar
con un académico, que tampoco es habitual. ¿Cuál es la actitud de la academia ante un vicio tan regional como son los laísmos, los leísmos?
Correcto. Interesante, porque se utiliza
mucho. A mí me estremece.
Sí, sí.
El laísmo, por ejemplo, me estremece.
La dije veo. Que...
Sí.
Es que esa es una situación, es un problema mucho más complejo del que parece. Hay como de los pronombres latinos hay como dos sistemas. Uno que es lo que se llama el sistema latino de decir lo dije, lo compré, los compré, las compré, y otro en el que se mezcla en lo que llamaba el complemento directo e indirecto. Es difícil de explicar. Pero lo que ocurre es que el laísmo y el loísmo dominaron en la parte central de Castilla, para entendernos, ¿no? Uh-huh. Y escritores como Cervantes, escritores eran leístas, escritores como Quevedo eran laístas y loístas. Es decir, que no es una cuestión de hoy, es una cuestión que afectaba a un sistema de toda una región. Y la academia lo que hace, hizo una opción por el sistema llamado etimológico, y por lo tanto condena al laísmo, condena al loísmo, y permite el leísmo en singular, y cada vez más tendrá que empezar a aceptar el leísmo en plural de personas.
Ah, por ejemplo, le mataré es correcto, entonces, sí, sí. A pesar de ser un concepto de objeto.
Le mataré sí. Ya es correcto, es decir, desde el siglo XIX, en la Academia del siglo XIX ya aceptó el le mataré y lo mataré, ¿de acuerdo?
Ambos.
Para la persona en singular. Lo que no permitía era les mataré.
Ya
los mataré. Pero cada vez se está diciendo más, les mataré también.
Sí, sí, pues estaría hablando toda la mañana con usted, don Salvador Gutiérrez, pero es imposible. Y todos, porque estábamos ahí con una atención absoluta y con ganas de hacerle muchísimas más preguntas. Gistao, contente. Abrimos una sección en la próxima temporada para aprender cada vez más y hablar mejor.
Me voy a apuntar a clase otra vez.
Para mí es un placer estar con ustedes y estar con todos los oyentes.
Gracias.
Salvador Gutiérrez, muchas gracias por ayudarnos.
Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo.
A ver, Rocío, tengo un mensaje de línea directa.
¿Eres autónomo? ¿Empresario? Pues escucha con atención que lo que te voy a contar de Línea Directa te interesa y mucho. Si no te habías planteado cambiar el seguro para tu flota de vehículos comerciales, te van a dar motivos para que les llames. Por ejemplo, tienen los mejores servicios y coberturas, incluyendo un gestor personal para tu flota. Sí, personalizado. Y para rematar todo, el precio. Algo que está en el ADN de Línea Directa. Llama al 902-123-197. 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Herrera en COPE.
Estar informado.
9:38, 8:38 en Canarias. Llega ya la copla de Luis del Val.
El imperativo de ir es id, como ya sabemos, pero ha dicho la academia que decir iros podemos. La D se convierte en R, se legaliza el cateto, como fue oficial cocreta, que es llamar a la croqueta al uso más incorrecto. Pues llegados a este punto, corregid el Evangelio. Cuando Jesús dice amaos, gracias a los académicos se podrá decir amaros, siguiendo el mismo sendero. Y por tanto, el escribiros se considerará perfecto y podrás decir freído en lugar de decir frito, que a la academia le suena demasiado relamido. Limpia, fija y da esplendor es el lema y es su sino, mas traiciona su labor, quiere cambiar el destino y convertir el lenguaje en un puro desatino. Da igual que digas almóndiga, la M pongas en puesto que la B siempre ocupó cuando fuimos al colegio. Y un señor, llamado Blecua, hablaba bien de Quevedo. Y después un hijo suyo, que fue elegido académico, fue nombrado director del docto establecimiento. Docto he dicho en mi inocencia, pero si es que esta academia nos organiza un revuelto donde sin H va huevos y con B, ten la paciencia, lo admiten todos sus miembros, manda huevos, lo que sea. Toalla escribe con B, la toballa también seca. Pues esto a mí me parece una grandísima mierda, que no fija, que no limpia, y el esplendor es ausencia que se nota cada día con tan malas ocurrencias. No quieren ser policías, pero tantas aquiescencias los convierten en inútiles. Nadie notará su ausencia. Octubre escribe sin C y ya eres como Cervantes. Septiembre perdió la P, con esas manías de antes donde encontrabas las huellas de las etimologías, antiguas analogías que hoy se quedan sin estelas. Si el culo fuera la lengua, Con las reformas que hacen, ya todos con la diarrea, por culpa de los que saben, habría tal verborrea que las letrinas de España estarían siempre llenas. ¡Ay, cómo os echo de menos! Góngora, Lope de Vega. Como pasa en todas partes, esto ya no es lo que era.
Eran uno, dos y tres, los famosos contertulios. Palomita, tortajada, siempre iba con ellos. Arterojista o Robles, son los contertulios. Sus hazañas, más de mil, nunca tienen fin. En la lucha no hay rival que les gane en el debate. Uno para todos y todos para uno. El calor de la tertulia es para el oyente, al que ofrecen su valor y su corazón. Hablarán, hablarán corriendo gran peligro. Hablarán, hablarán persiguiendo al malvado. Hablarán, hablarán, ellos nunca fracasan. Siempre darán con él. ¡Vamos! Hablarán, hablarán, juegan con sus amigos. Hablarán, hablarán, a un juego divertido. Hablarán, hablarán, arriba tertulia, nos vamos a luchar.
¡Qué grande!
Que conste que esto se lo tenía reservado a la Herrera. Y te lo he regalado a ti, Paloma. Lo hago con el corazón en la mano.
Tú sabes que regalarme algo a Herrera. Sí, y no, al contrario.
No. Pero fíjate, esto era algo muy particular. No era solo un regalo al programa, Herrera en Cope y a sus oyentes. No, es un guiño. No puedo desvelarlo. Es que nosotros somos muy de los mosqueperros, de los de Comando G.
Es que esta canción la pincha, Herrera.
Entonces yo soy Julieta.
Sancho Quijote.
Lo cual es increíble. Está por aquí el pirata, le vamos a preguntar si le parece bien que en la fiesta se pinche Artacán en vez de Motorhead.
No solo esta.
Ay, tenemos el pirata, que pase el pirata.
Una colección de canciones infantiles que quita sentido.
Vosotros sois muy Artacán.
Con la RAE a vueltas.
Bueno, vamos a ver qué dicen los oyentes.
Lo de la RAE es una vergüenza. Su trabajo es justamente el contrario. Y sí, Gistao, sí, la academia se rinde, nos dice este señor.
Bueno.
Almóndiga aparece en la RAE en el año 1726, pero ahora está en desuso. Alhóndiga, murciégalo y tobaya molan mucho. Saludos desde Burgos, Marta.
Pero
irónicamente...
Alhóndiga es otra cosa, ¿eh? No es una derivación de albóndiga.
Claro, no,
pero hay gente que le llama la albóndiga alhóndiga, como otras muchas lindezas. ¿Para cuándo una campaña de la RAE en contra del Spanglish que nos contamina a todos? Creo que no va a poder hacer mucho, porque es verdad, se rinde ante esta contaminación galopante.
Bueno, el Spanglish no golpea mucho el español que se habla en España, ¿eh? Bueno, lo de parquear y todo eso es más en naciones, pues, yo sé, México, Honduras,
sí,
pero...
Sí.
En España no, Spanglia. Al contrario, lo que sí hacemos es introducir, cuando queremos darle una jerga técnica, pues, sobre todo relacionada con la economía... Eso
términos anglosajones.
Artero una vez metió 5 en una frase de 6.
Bueno, siempre...
¿Y cómo era
las
esa frase?
Es impresionante. ¿Qué dices? No entiendo nada.
Sí, y el timing.
Vamos a ver el timing.
Es decir, el horario.
Esos términos anglosajones los tenemos ya interiorizados y los utilizamos.
Bueno, se utiliza mucho. Está muy contaminado en comparación con el español que se habla en algunas ciudades iberoamericanas.
Sí.
Se utiliza mucho para temas de deporte, el running, por ejemplo, el trekking, por ejemplo.
Sí. Y en las tecnologías, a todas horas. Sí.
La palabra fútbol es un anglicismo, sin ir más lejos, vamos. Sí, deberíamos decir balompié.
Menos cuando lo dice Villar, que es el presidente, que dice fútbol.
Sí, o fútbol, o el fútbol de Xavi Alonso. De Xavi Hernández.
Después
fútbol.
De lo visto en la academia, en este país, los únicos que fijan, limpian y dan esplendor son los limpiabotas.
Oye, ¿van a aceptar la fragoneta? ¿Esta que habla el jefe tanto?
Cuando Herrera sea académico, entrará la fragoneta la primera.
Hoy
la primera,
¿no? Pienso de que...
La fragoneta de los balacaturis. Qué curioso que se preocupen por la corrección de la lengua con el tema de lo que ustedes están hablando con la RAE y demás, cuando tienen una sección en el programa que se llama Yo pienso de que.
Ay, es una broma. Ay, pero ya.
Insistimos.
Ya veía.
Es una broma. Licencia que nos tomamos aquí en broma, utilizando algo que incorrectamente se habla así en la calle y nosotros lo hemos colocado ahí.
Tú echas la culpa al jefe, son cosas de Carlos Herrera.
El catalán cuida su idioma, el gallego también, pero veo que el español está vapuleado por todos los lados. Y hablando de catalanes,
Fíjate, el tocho de folios que tengo, guapa.
Uf, pues, ¿eh? Pues
las copias de los
WhatsApp. Pues es que no vamos a tener mucho tiempo.
Con relación a la quita propuesta por el PSOE para Cataluña, opino que es una ocurrencia más de su nueva dirección. Don Pedro Sánchez y sus amigos aún no se han enterado que les des lo que les des a los independentistas catalanes nunca será suficiente. Nada salvo la secesión. Repito, otra ocurrencia, firma Pedro Rodríguez. Un señor que dice que no puede poner su voz por temor a represalias. Ya no sobre mí, dice él, sino sobre los empleados de mi empresa. Es sobre Cataluña. No tiene razón Gistao acerca de que Mas se levantó un día, abrió la ventana y ahí estaban los 2 millones de independentistas a los que se sumó para capitalizarlos. Eso fue un trabajo lento, minucioso de su partido político a lo largo de los años. Sirva como prueba la hemeroteca del país, entre comillas. El gobierno catalán debate un documento que propugna la infiltración nacionalista en todos los ámbitos sociales.
Uf. No, es verdad.
Sí, he resumido. Sí, sí.
Bueno, comparto lo que dice este oyente en el sentido de que el pujolismo de forma encubierta siempre motivó eso, empezando por la educación. Pero que el estallido concreto de este movimiento independentista que llevamos 5 años soportando empieza con una diada que no articula convergencia, sino que se apropia de ella.
Y un último mensaje, Goyo.
Este es para Paco Robles. Dice, buenos días, señores. El FLA se devuelve con intereses. No se regala nada a Cataluña, señor Robles. Su Andalucía está subvencionado, con un paro galopante y recibiendo dinero año tras año.
Y Cataluña no está subvencionada. Ni el País Vasco con el cupo.
Añade, qué fácil es ser español cuando nunca se aporta un euro al resto.
Sí, vamos, lo que está diciendo ese señor es una imbecilidad. Lo que está diciendo es una imbecilidad. Y ya está. Y ya está. O sea, una imbecilidad. Yo pago impuestos como ese. Yo pago impuestos. Ese señor no sé si pagará impuestos o no pagará impuestos.
Ajá. Goyo.
Dígame.
¿Tienes un mensaje para nuestros oyentes?
Mirándote a la cara te lo puedo decir sin ningún problema, Paloma.
Dispara.
A las pruebas me remito. No solo la cirugía aporta esa piel joven que tú tienes, tersa, sin arrugas. Sí, qué muy guapa. Ceanum, y nos ponemos serios, es el nutricosmético intensivo que actúa desde el interior de la piel y en tan solo 10 días. Y tiene la máxima concentración de dermocolágeno y elastina. Además, su vitamina C es antioxidante y forma colágeno para tu juventud. ¿Por qué no te informas en actafarma.com o en el 902-202-456? Ceanum, de Laboratorios Actafarma de Farmacia.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Si llega Juan Antonio Alcalá, hay una última hora relacionada con la Federación Española de Fútbol. Alcalá, ¿qué sabemos?
Puede ser, Paloma, una noticia muy importante, noticia que se ha conocido hace escasamente 3 minutos. Ahora mismo se está registrando, se está realizando una operación anticorrupción en la sede de la Federación Española de Fútbol aquí en Madrid. La sede está situada en Las Rozas. Es una operación anticorrupción que ha ordenado el juez Santiago Pedraz de la Audiencia Nacional. En este instante, cuando faltan 10 minutos para las 10 de la mañana, agentes de la UCO, de la Unidad Operativa de la Guardia Civil, están registrando despachos de varios directivos de la Federación. Entre ellos, lo más llamativo, lo más sorprendente, el despacho del presidente Ángel María Villar. Que recuerdo solamente lleva en el cargo desde los años 80 del siglo pasado, desde 1988. Se sospecha el juez Santiago Pedraz de manejos económicos de operaciones supuestamente corruptas que supondrían beneficio económico para las cuentas personales de Ángel María Villar y en perjuicio de las arcas de la Federación Española de Fútbol. Ese es el meollo de la cuestión. Supuestamente desvío de dinero en perjuicio de la Federación y en favor de algunos directivos, como por ejemplo el presidente. Y los registros, como digo, han comenzado en torno a las 9:30 de la mañana. Se están realizando ahora mismo en la sede de Las Rozas. Son los detalles confirmados que tenemos y que ampliaremos, evidentemente, en el boletín,
De las 10. Porque es una operación.
Operación anticorrupción en la sede de la Federación. Agentes de la Guardia Civil ahora mismo en el despacho de Ángel María Villar. De quien.
Nada.
Se sospecha de todo desde hace mucho tiempo, pero ojo que esto es una operación ordenada por el juez Santiago Pedraz de la Audiencia Nacional.
Esperemos a ver los pasos que da la policía y si se producen o no detenciones, además de esos registros que nos contaba Juan Antonio Alcalá. Gracias, Alcalá. Nos queda, la puntilla que llega ahora de Salvador Sostres.
Quienes sobre todo tendrían que celebrar el día de hoy, 18 de julio, son la izquierda y el catalanismo. Celebrar y agradecer como hacen con los padres los buenos hijos. No solo ganó, sino que desde su victoriosa magnanimidad, Franco os regaló el más preciado bien de vuestras vidas, que fue y todavía es el antifranquismo. Os regaló las canciones de Raimón, Lluís Llach y Serrat, la épica de correr delante de los grises, un inagotable ejército de excusas para fumar porros, estudiar filosofía, derecho sindical o economía con profesores marxistas y ser unos desgraciados toda vuestra vida. Franco os regaló la superioridad moral, el anticlericalismo, el desprecio de la autoridad, la carraca anti-OTAN, la nostalgia del comunismo. Todo lo que sois se lo debéis al caudillo, y aunque lleva 42 años muerto, le seguís tratando como si estuviera vivo, precisamente por la tremenda falta que os hace. Franco os dio vuestra razón de ser, el pretexto perfecto para justificar vuestros fracasos, y todavía hoy, sin él, no sabríais qué decir, ni a quién culpar, y vuestra vida no valdría para nada. Hasta desde el más allá, Franco ha continuado mirando por vosotros y os ha regalado Podemos, la CUP, la demonización del Partido Popular y de su presidente, y al pobre tonto de Pedro Sánchez. ¿Qué más queréis? ¿Quién os ha mimado tanto? No sé por qué pretendéis profanar el Valle de los Caídos, cuando tendríais que dar las gracias a quien os sigue asegurando vuestro modo de vida y os da el elixir de la eterna juventud, porque hasta muerto os permite la fantasía de todavía querer matarle. ¿No os conmueve tanta ternura? ¿Conocéis a algún abuelo más venerable? Y además, siempre os ha protegido y os ha librado de tener que poneros a trabajar en la vida real, porque aparte de vuestra coartada, el antifranquismo ha sido y aún es hoy uno de los más rutilantes negocios de España. El antifranquismo es la gran y única nostalgia que queda de Francisco Franco.
Vamos a irnos al Corte Inglés.
Vamos a irnos.
Vamos
a irnos de aquí.
Vamos a respirar un poquito.
Me voy al Corte Inglés con Mariani. Mariani,
venga,
buenos
Paloma,
días.
Paloma, buenos días. Además, esto que traigo a nosotras nos va a venir muy bien. ¿Por qué el Corte Inglés sigue insistiendo que nos queramos muchísimo con su frase "quiéreteme"? Bueno, pues ¿por qué? Porque hay que quererse mucho. Y es que hasta el 23 de julio tenemos un 20% de descuento adicional en una gran selección de marcas de accesorios como Calvin Klein, Abachino, Antic Banty, Joe and Mr. Joe, George Rech, Pierre Cardin, Caminata, Steve Madden, Kenzo y muchos más. Sal y causa sensación completando tus looks con los mejores accesorios de la temporada, ahora con un 20% de descuento adicional. Así son las rebajas del Corte Inglés.
Fíjate que están saliendo datos de la operación que nos contaba Alcalá.
Ah, pensaba que están saliendo protestas.
No. Gistao, por favor. Se espera una decena de detenciones.
A ver, hasta una decena de detenciones.
Pues es que era muy raro todo lo que estaba pasando en todas las federaciones de fútbol a nivel mundial, todas las corruptelas que ha habido por ahí, una persona que está imbricada ahí desde hace 20 años, que no se ve de una manera de otra.
Eso es que la audiencia no tiene la magnanimidad de Franco.
Como diría nuestro...
Como diría, como acaba de decir Salvador, ¿no?
Villar iba para los 40 años ya, ¿eh?
No, pero siempre, es verdad que siempre... Lo que luego la chismografía no vale, pero siempre ha habido todo tipo de rumores alrededor de la federación, a ver si ahora se sustancian jurídicamente.
En fin, es un principio, porque está ahora mismo produciéndose los registros, esta operación anticorrupción ordenada por la Audiencia Nacional, registros y detenciones, por lo que sé.